7:04. Buenas tardes y bienvenido, bienvenida a Más Escuela Pública. Sabes que como siempre tenemos a Samuel al otro lado de los cristales, de la pecera, de la técnica, los mandos, de todo. Buenas tardes, Samuel. Y a mi derecha, Gabriela Galveaza, y a mi izquierda, como viene siendo costumbre últimamente, no está Isabel Lora, que llegará, suponemos en breve. En fin, queríamos saludarte desde el estudio 1 de Radiópolis, en el 98.4 de la frecuencia del dial de tu emisora, y Víctor González al micrófono. Pues quiere poner en valor también las otras emisoras de radio con las que a las que les va a llegar nuestro programa y que podrán escucharlo más adelante, como son Tasta Surrat y Librea, como es Artegalia Radio, como es Radio Severo, como es Radio Vallecas, Radio Cuac FM, Radio Aula, Radio Iris 7, Radio Lila y FM Radio. Sin lugar a dudas, tendremos la sección de nuestro querido compañero Gorka Fernández, que aparecerá dentro de unos minutitos en el programa. Y quería recordarte además que colaboran para que este programa pueda salir adelante con FEDAMPA, que es la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de toda Andalucía, con la que además una de sus integrantes luego contactaremos también telefónicamente, porque tiene una breve semblanza de un acto muy interesante que hubo ayer y le vamos a preguntar a través del teléfono. Bueno, hechas las presentaciones y hiperventilados, y después de habernos serenado un poquito porque hemos entrado al estudio algunos minutos más tarde de lo que era pertinaz, quería yo recordarte que hoy es 13 de febrero y que se celebra el Día Mundial de la Radio, y quería iniciar el programa realizando un modesto homenaje al medio radio, a este medio. La verdad es que si echamos un poco la vista atrás, es difícil que no haya pasajes de nuestra vida en los que no nos suene en la mente una banda sonora proveniente de un aparato de radio. Los más importantes acontecimientos de aquí y de fuera seguramente llegaron hasta ti desde este maravilloso medio. Los buenos, esos de los que últimamente no abundan, y los más terribles y desgarradores. Entre los primeros se me ocurre, por ejemplo, el fracaso del 23F, y entre los terribles, y por poner un par de ejemplos, el último parte de guerra del ejército golpista en abril del 39, o los brutales atentados de los trenes de Atocha. La radio también es otra cosa. Fíjate que recuerdo el programa de cuentos de la Inter por las tardes a las 8 cuando yo era pequeño, o a mi madre planchando y escuchando a Elena Francis, o las radionovelas de Sautier Casaseca, o a mi padre con su transistor que encendía con la luz del taller y que apagaba solo antes de salir. La radio entonces se hacía íntima, se volvía uno más de la familia, y desde su mueble hablaba y hablaba, y se la escuchaba, claro que se la escuchaba, con respeto y con admiración. Hoy en día la radio se ha convertido en un fenómeno mundial que alcanza a más del 90% de los terrícolas, y en sus diferentes variantes, la comercial, aquella que pertenece a grandes grupos de comunicación, no siempre del todo libre, aunque hecha con grandes medios, y en la que generalmente encontramos productos radiofónicos de calidad. Y luego estamos las radios comunitarias, abarcando en este sector multitud de proyectos radiofónicos distintos y todos sujetos al único imperio de la libertad. Vaya nuestro reconocimiento a todas las radios, y muy especialmente a las últimas, aquellas que como Radiópolis estamos formadas por hombres y mujeres que venimos aquí cada día a hacer lo que más nos gusta, sencillamente eso, radio. Informamos, contamos, opinamos, y del otro lado de la radio estás tú, informándote con nosotros, escuchando nuestras opiniones, poniendo voz y contenido a esta radio que lo es todo, de todos y de todas, y dejándote acompañar. No puedo olvidar el aspecto quizá más humano de todos. La radio hace compañía. Solo, sola, junto a otros, la radio está siempre ahí para ti, fiel como unas zapatillas a golpe de interruptor. Esto trae a colación que el verdadero homenaje del Día de la Radio es para ti, oyente de la radio. Me has escuchado decirte muchas veces que esta magia sin ti no sería posible, que sin ti la ecuación maravillosa de la comunicación carece de solución. De modo que hoy, 13 de febrero, Día de la Radio, déjame que te diga felicidades, oyente de Radiópolis. También sabes suficientemente que llevamos desde Más Escuela Pública por lo menos un año pidiendo la dimisión de Rajoy desde que llegó al gobierno y enseñó la patita a los muy pocos días de estar instalado en Moncloa. Hoy, curiosamente, más de un año después, Rubalcaba se ha atrevido a pedir también la dimisión de Rajoy. La verdad es que es un clamor, como la ciudadanía, incluso las fuerzas políticas, empiezan a tener suficientemente claro que aquel que llegó mintiendo y prometiendo cosas que luego no cumplió, va siendo hora de que se marche del Palacio de la Moncloa y del gobierno. Además, es curioso cómo el caso Bárcenas tiene al PP y a todo el Estado, al PP y a todo el Estado, como consecuencia de lo que va ocurriendo, en un estado de desbordamiento que les hace no dar una a derechas. Es un chiste fácil, aunque todo sea muy de derechas. Han echado por fin a Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra Ana Mato, con la que seguía casado mientras, presuntamente, desde la trama Gürtel les pagaban viajes, comuniones y regalos. Bueno, que se conozca. Han aceptado por fin la iniciativa popular antidesahucios cuando un rato antes decían que ni en broma. Han dado marcha atrás en su visión pacata de las necesidades expresadas por los jueces y aceptan revisar parte del decretazo que hacía que la justicia dejara de ser gratuita. Sospecho que, superada su propia incompetencia, hacen aguas por todas las costuras. Volviendo a la iniciativa antidesahucios, en poco tiempo 1,5 millones de firmas, 1,5 millones de firmas puestas a disposición del Parlamento, hemos de reconocer entre todos que son mucha tela. Parece que la conciencia cívica por fin empieza a despertar y que los que desde hace tanto tiempo hemos venido pidiendo que todas esas cosas se pusieran en el orden en el que parece que van entrando, vamos a salirnos con la suya. Vamos, en realidad no lo vamos a hacer nosotros. La realidad de los acontecimientos va muy por delante y la sociedad, como digo, comienza a despertar. La contra es que a mayor conciencia, menor legitimidad del gobierno, a este gobierno al que parece que le van creciendo en estos últimos días los enanos. Como consecuencia, una situación de desgobierno que se retroalimenta o que retroalimenta a la sociedad civil que busca desesperadamente, cada vez más y más a las claras, las soluciones que el gobierno ya no da. Ayer en el salón de actos, Confedampa organizaba una charla con el ponente Pedro Uruñuela Nájera, una charla que tenía que ver con la LONCE. Yo quería contarte aquí que están intentando cambiar el modelo de la sociedad y el capitalismo está apretando las tuercas todo lo que puede y un poco más. Y lo vamos viendo cómo van intentando meternos en un lugar de recortes, en un lugar en el que vamos perdiendo derechos y con ello libertades. Ocurre que la escuela, que debe ser un lugar para formar ciudadanos, ciudadanos libres, ciudadanos críticos, a su vez sufre una o pretenden que sufra una modificación si la LONCE sale adelante como quieren. Y desgraciadamente tengo la sensación de que habrá que luchar mucho para que esto no ocurra. Pues si la LONCE sale adelante, en vez de hacer ciudadanos libres, la escuela que pretenden será una escuela que haga trabajadores, productores, más que libres, sometidos. Todas las novedades, toda la idiosincrasia de la derecha traspasada a la escuela que nos hace retroceder hasta los años 70 y de la que hablábamos ayer en esta mesa redonda que organizaba Confedampa, te decía, en la Facultad de Ciencias de la Educación, da lugar a que si padres, si alumnos, si docentes no nos unimos en breve y no salimos a la calle con toda la fuerza con la que en otros sectores se está saliendo, pues la escuela pegue ese salto atrás del que te hablo y además se están estableciendo conciertos. Ahora mismo en Madrid ya supera la escuela privada y la concertada a la pública. Se están estableciendo conciertos para los próximos 75 años. Atención que esto es una trampa mortal, porque tú a lo mejor piensas, bueno, no hay problema porque dentro de 3 años, o de 2, o a lo mejor de menos, nuestros gobernantes van a desaparecer y con ellos todas sus malas ideas. Y sin embargo, yo te digo, hay hipotecas que nos van quedando, hay privatizaciones que luego va a costar muchísimo dinero echar atrás, echar abajo. Y esas hipotecas sí van a estar aunque ellos se hayan marchado. Quería para terminar recordarte que el lunes hubo una manifestación convocada por todos los empleados municipales en la provincia de Sevilla, en la ciudad de Sevilla, por mejor decir, una manifestación que salía desde Plaza de Armas y que llegaba hasta las puertas del ayuntamiento. Yo creo que debía de haber unas 2.000 personas, este que te habla estuvo allí para dar fe, que debieron de ser mucho más porque en el último momento el alcalde, cuando digo el último momento quiero decir a las 3 de la tarde, el alcalde me consta que por reventar el acto y de una partida que tiene de 6 millones de euros para desavíos, le prometió a los policías municipales y a los bomberos que iba a resolver su situación, que está por ver, que está por ver porque este es el alcalde de las promesas incumplidas. Con lo cual, ni policías municipales ni bomberos estaban acompañando a esas 2.000 personas que se manifestaban y que llegaron a la puerta del ayuntamiento con gritos de menos asesores y más trabajadores o de Zoido dimisión. Gritos que evidencian que el gobierno alcanza ya de lleno en el ayuntamiento su propia incompetencia. Es curioso cómo van ocurriendo similares cuestiones en el gobierno de la nación y en el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, ambos regidos por el Partido Popular.
Te seguiré hasta el final, te buscaré en todas partes, bajo la luz y la sombra, en los dibujos del aire. Te seguiré hasta el final, te pediré de rodillas que te desnudes, amor, te mostraré mis heridas. Con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Te seguiré hasta el final, entre los musgos del bosque, te pediré tantas veces que hagamos nuestra la noche. Te seguiré hasta el final, con el tesón del acero, te buscaré por la lluvia para mojarme en tu beso. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Te seguiré hasta el final, por la escalera del viento, para rogarte por Dios que me hagas sitio en tus besos. Luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, me marcharé para.
Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Víctor. Tenemos
al otro lado del hilo telefónico a Mercedes, que es representante, una de las representantes de Confedampa, de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres, de la que te hablaba antes, y entre otras cosas responsable de que este programa pueda ir adelante. Quería, Mercedes, que entraras en antena hoy, porque me parece que fue tan interesante todo lo que estuvimos viviendo ayer en el... en la Facultad de Ciencias de la Educación, en su salón de actos, que nadie mejor que tú, que eres una de las organizadoras, para contar cómo fue y qué es lo que allí pasó. Así que cuéntanos, ¿cómo fue el acto?
Hombre, el acto, la verdad que estuvo muy bien. Creo que la información que se dio allí es muy necesaria, también porque se necesita que la gente lo escuche para transmitirlo también al resto de personas, porque realmente yo creo que la idea que se está vendiendo de la nueva ley de educación es una idea equivocada. Se pretende hacer creer que van a mejorar, que nuestros hijos van a tener mucha mejor calidad en lo que son los estudios, que van a sacar mejores notas, que van a estar mejor preparados en comparación también con el resto de Europa, pero realmente cuando se empieza a desgranar lo que es la ley, se da cuenta, nos damos cuenta que no, que esto no es así, que es todo lo contrario. Va a resultar que todos aquellos niños que tengan dificultades de aprendizaje, todos aquellos niños que por lo visto sean diferentes, no van a tener oportunidades de estudiar. También nos damos cuenta también de que realmente, como tú has comentado en el programa, va a ser una fábrica de obreros. Se va a intentar también, vamos a tener verdaderamente mano de obra barata para los empresarios. Volvemos a una escuela y a un modelo de los años pasados, los años 60, años 70, en la que el hijo del obrero tiene que seguir siendo obrero y el hijo del empresario es el que podrá ser empresario o podrá tener una profesión liberal. Realmente fue muy interesante todas las intervenciones que allí se dieron, incluso desde el sector de padres también hubieron intervenciones muy muy acordes, pidiendo también unidad, que es más que nunca, es cuando tenemos que estar todos unidos, tanto el profesorado como las familias, como el alumnado, para poder parar esta ley que es que nos, aunque después se cambie el gobierno, habrá cosas que, como tú también has dicho, seguirán estando, que va a ser imposible de cambiar ya, sino que nos están quitando lo que es un derecho, que es un derecho a una educación pública, una educación de calidad. Vemos que esta ley está enfocada a una privatización de lo que es la educación, con lo cual nos quitan un derecho fundamental de nuestros hijos e hijas.
Ciertamente. Yo explicaba antes que en este nuevo estadio al que quiere el capitalismo que lleguemos, bueno, la escuela es muy importante. Nuestros chicos se pasan muchas horas en la escuela y es un medio perfectamente idóneo para o bien estropear o bien acertar. En este caso ellos quieren estropear y quieren convertir a los ciudadanos en esos entes sumisos que se conformen cada vez con menos y que se conviertan en la mano de obra barata. Yo lo llevo diciendo también mucho tiempo. Quieren que nos hagamos la China del sur de Europa para que demos lata la menos posible y por el menos dinero posible. Y está claro que no vamos a consentir, ¿verdad, Mercedes?
No, nosotros desde nuestra confederación y creo que todas las personas que estábamos allí presentes, también había personas que representan a redes, una plataforma que hay de profesorado donde también están incluyendo padres y otros profesionales de la educación. La verdad es que estamos en pos de seguir luchando, de seguir saliendo a la calle todo lo que haga falta. Estamos recogiendo firmas, que rogamos que a todas aquellas personas que quieran, por favor, que firmen para que esta ley no se lleve a cabo. Hemos visto el éxito que ha tenido de momento, ya se puede entrar, que también lo has comentado, con lo de la dación en pago. Entonces esperamos también que se pueda paralizar esta ley si estamos todos unidos y salimos a la calle.
Seguro que sí, Mercedes, representante de Confedampa. Un millón de gracias, como siempre. Gracias por el acto de ayer. Gracias por traer a Pedro María Uruñuela Nájera, ese pedazo de ponente que también explicó todos los contras, que son muchísimos, infinitos, que trae esta ley. Sabes que esta es tu casa y que te esperamos siempre.
Pues gracias por invitarnos, por darnos la oportunidad también de lanzar nuestras ideas.
Un beso, Mercedes.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Quiere que no midas cada paso, quiere que no des pasos de más, quiere que la quieras y le enseñes dónde queda la felicidad. Quiere que la abraces y la calmes, quiere que la dejes descansar, quiere que sonrías y le cures las heridas de la soledad. Quiere todo el tiempo para respirar y que respires. Tiempo para dar, cuidar, cuidarte y que la cuides. Tiempo para amar tu amor, amar su amor. Y amar, armar y amarte amor. Quiere que le des espacio y tiempo. Quiere que le cuentes tu dolor. Quiere que la quieras y encender como una hoguera toda su pasión. Quiere que la amarres a tus besos en el paladar de tu sabor. Quiere que sonrías y sentirse protegida de tu corazón. Quiere todo el tiempo para respirar y que respires. Tiempo para dar, cuidar, cuidarte y que la cuides.
Bueno, pues respiramos. Respiramos y nos acercamos al mundo de la radio con una persona que va a ser una voz amiga pronto. Buenas tardes, Julián.
Buenas tardes, Víctor.
Julián Borrego comenzará el lunes que viene y en horario de 5 a 6 de la tarde un programita en esta emisora. Programita dicho desde el más profundo de los cariños, porque será un pedazo de programa que merecerá el mayor de los respetos y de la atención y en el que seguramente que todos vamos a poder aprender muchas, muchas cosas. ¿Tu programa cómo se va a llamar, Julián?
Haciendo Caminos.
Haciendo Caminos. Bueno, pues Más Escuela Pública tiene el honor de poner por delante a los oyentes de Radiopolis la primicia de que el lunes que viene comienza Haciendo Caminos. ¿Qué va a tratar sobre?
Pues, bueno, en primer lugar esperaremos corresponder a esos deseos que nos lanzas de buen augurio.
Seguro que sí, ya verás.
Mira, Haciendo Caminos es un programa fundamentalmente sobre historia. Uh-huh. Hace referencia el título del programa a uno de los personajes y de los escritores, de los intelectuales, de los artistas más importantes de nuestro país, que es el sevillano Antonio Machado. Antonio Machado, en una de sus obras, que luego popularizó Joan Manuel Serrat en una canción muy bonita, planteaba la cuestión de que la vida, la sociedad y fundamentalmente la realidad tangible es un camino constante, ¿no? Nosotros hemos intentado recuperar ese concepto y vamos a desarrollar determinados apartados de la historia, vamos a dar a conocer determinados momentos de la historia de nuestro país, del ámbito internacional o bien a nivel local de Sevilla, que, por decirlo de alguna manera, han quedado un poco en el olvido, con el objetivo de que las actuales generaciones y las futuras generaciones no olviden su historia para no cometer los mismos errores que anteriormente se cometieron.
Esa visión de la historia me parece tremendamente interesante, porque estamos acostumbrados a que nos cuenten la historia de una determinada forma. Generalmente nunca la escriben los vencidos, en cualquiera de sus contextos. Y además nunca con enseñanza, es decir, bueno, la historia es una sucesión de acontecimientos, pero nunca nadie se plantea darnos esa conclusión que además nos puede permitir que no vuelvan a ocurrir. Determinadas cuestiones
o por lo menos segundas estar en preaviso.
Claro. Y entiendo que lo que tú me dices va un poco por ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, ahora que estabais tú en la introducción has comentado, por ejemplo, el debate en sede parlamentaria que ha habido hoy, donde Rubalcaba le ha pedido la dimisión a Rajoy. Era curioso porque yo cuando veía este mediodía el resumen, recordaba que hace un siglo prácticamente en esa misma sede se dio un debate muy parecido entre Maura y Canaleja, ¿no? Donde también estaba de por medio un cierto debate en torno a la ley hipotecaria y donde también había determinados casos de corrupción política que estaban provocando una desazón y una situación de frustración y de bronca social, ¿no? Ante una situación también de crisis económica, de guerra en el plano internacional, es decir, era una situación que, con las diferencias de un siglo, pero era muy parecida, muy similar. Dar a conocer ese tipo de aconteceres también nos puede ayudar a comprender que, es decir, por decirlo de alguna manera, los Bárcenas siempre han estado ahí, siempre han y siempre han servido a unos mismos intereses. Conocer esos intereses quizás puede hacernos un poco más libres y puede ayudar a desarrollarnos como ciudadanos, o por lo menos nosotros vamos a intentar darle a la gente que nos oiga, darle esas claves, darle una serie de herramientas y luego ya que cada cual decida libremente qué es lo que quiere creer y qué es lo que quiere opinar, pero darle la posibilidad de que por lo menos lo conozca, intente hilar ese caminito, esa senda, ese camino de la historia.
Esa es una manera de generar conciencia crítica.
También, claro.
Bueno, pues hace falta, aunque me da la sensación, y lo digo con esperanza, de que la gente empieza a despertar.
Sí, bueno, la gente está despertando. Lo que hemos vivido hoy con la iniciativa legislativa popular de la ley hipotecaria no es ni más ni menos que la constatación práctica de que la gente está despertando y de que la organización ciudadana y que la organización social puede cambiar las cosas.
Pero el otro millón de firmas que se recogió tiempo atrás, hace una semana, en 48 horas para pedir la dimisión de Rajoy, también es un síntoma claro
también
de que la gente está despertando.
También, también, claro.
Julián, ¿cuáles son las secciones que tenéis organizadas en el programa?
Pues, son cuatro secciones. Uh-huh. El programa lo llevamos tanto yo como la compañera Elena Peña. Elena Peña es licenciada en periodismo. Y vamos a desarrollar cuatro secciones fundamentalmente. La primera va a ser un tema semanal, donde vamos a intentar introducir una cuestión de la historia, ya te digo, bien a nivel internacional, bien de nivel nacional, bien de nivel local, que, por decirlo de alguna manera, tenga una relación con alguna situación concreta que estemos viviendo en esto, en el momento concreto donde se desarrolle el programa. Esa sería una primera sección. Una segunda sección, que sería una entrevista a algún personaje, escritor o algún historiador que pueda contarnos algún suceso, darnos algunas claves sobre sucesos históricos. Una agenda cultural, donde desarrollaremos las distintas actividades culturales que a lo largo de la semana se puedan desarrollar en nuestra ciudad, siempre intentando potenciar la cultura, que precisamente no tiene una propaganda, no tiene el favoritismo de la propaganda oficial. Es decir, uh-huh, hay una cultura, unos circuitos culturales que están muy bien, pero que tienen ya propaganda, cuentan con medios de comunicación, con otra serie de radios, uh-huh, yo no sé qué. Hay un montón de gente muy válida, que está muy trabajadora y muy profesional en Sevilla, que desarrolla acciones y actividades culturales en todos los campos y que, sin embargo, muchas veces se encuentran con que no, la ciudadanía no tiene acceso a la información de que van a desarrollar pues una obra de teatro alternativa, una exposición.
Que no estén auspiciados por medios de comunicación de los poderosos, de los que hablábamos al principio, claro, da lugar a que no se les conozca.
Claro, porque entre otras cosas eso, la cultura también tiene mucho que ver con la creación de consumidores y no ciudadanos. Es decir, un tipo de cultura. Nosotros intentamos potenciar, y así lo vamos a hacer desde nuestro espacio, vamos a intentar potenciar la cultura que ayuda a crear ciudadanos. Uh-huh. Y una última sección, que la denominamos en primera persona, donde trataríamos la biografía de algún personaje de la historia que ha sido denostado, olvidado, etcétera, porque la historia de España tiene un hilo conductor bastante, bastante común, que es que los mejores hijos de este pueblo suelen terminar o bien en el exilio, o bien en la cárcel, o bien en un paredón.
Aquí tenemos una sección parecida que se llama La Oveja Negra,
¿sí?,
donde personas relevantes de generalmente del mundo de la educación, de la cultura, en el más amplio sentido de la palabra, son ovejas negras y no se les considera incluso hasta mucho tiempo después.
Pues a esa gente queremos darle protagonismo y traerlos a nuestro, uh-huh, a nuestro espacio.
Correcto. Bueno, pues querido compañero, bienvenido a tu casa.
Bien hallado.
Muy feliz andadura a partir del próximo lunes de 5 a 6, abriendo caminos.
Muchas gracias.
Te deseo todos los éxitos posibles. Vamos con la sección de Gorka.
The Mind Slayer. contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a esta sección Nadie es perfecto en Más Escuela Pública. Hoy nos vamos a Euskadi, nos vamos al País Vasco. Bueno, concretamente nos vamos al mundo del euskera, de la mano de un profesor jubilado ya de euskera, Carla Santiesteban. Egunon, Carla.
Egunon.
Eskerrik asko hemen egoteagatik, primera.
Zuei, eta, bai.
Bueno, elkarrizketa erdera seguiko dugu.
Bai.
Vale, hemos dicho que bueno, vamos a hacer la entrevista en castellano, ya que bueno, se nos escucha en 7 emisoras del Estado español. También se nos escucha en Tastar Sierratia, que sería más o menos donde nos podrían escuchar y donde probablemente el tema del bercholarismo les toca más de cerca, ¿no? ¿Qué es esto del bercholarismo de entrada ya?
Sí. Bueno, pues mira, el bercholarismo es el arte de improvisar. Y entonces, como toda improvisación, tiene su parte bonita, vamos a decirlo así, amena, creativa al mismo tiempo. Por otra parte, es un instrumento que sirve para mejorar el idioma, uh-huh, en cualquiera que sea, en nuestro caso el euskera, pero también en castellano se hace. Y aparte que activa la imaginación, da lugar a que se active de esta forma la imaginación. Para hacer los versos hacen falta 3 elementos. Normalmente los versos suelen ser muy parecidos en todas las partes, en todos los idiomas, en todos los sitios donde se hace. Luego comentaremos si quieres saber en qué sitios. Bueno, en principio hace falta una rima, que rimen los versos, que haya una métrica, que haya un número de sílabas en concreto, que no se puedan variar, y luego que haya pues un sonido, una canción.
O sea, que hay una perfección en todo ello, entrando dentro de lo que sería la sección Nadie es perfecto, ¿no? Hay una técnica, hay algo estipulado, ¿no?
Sí, así es, sí. Uh-huh. Los versos en euskera no se acompañan de instrumentos musicales, así como en otras partes del Estado y de fuera lo hacen.
En Canarias creo que hay una, ¿no?
En Canarias también hay, sí, uh-huh. En Canarias están los versadores, que se llaman. Uh-huh. Y que junto con los de Cuba, con los repentistas, pues suelen tener tiene un parecido muy grande. Y uh-huh, bueno, han estado por aquí varias veces y lo comentamos más tarde si quieres.
Hace poco se celebró un congreso internacional de improvisación, ¿no?
Sí.
Los hermanos saharauis también tienen su...
Saharauis, marroquíes... Bueno, saharauis no pudieron venir por problemas
de visados.
De visados. Uh-huh. Pero bueno, de Chile, de Sardinia, de México, portugueses, argentinos... Uh-huh. Y del Estado, pues hay gallegos, catalanes, mallorquines y demás.
Yo sé que en la escuela no cabe la improvisación, obviamente. Si no preparas una clase, vas mal. Pero sí que entra la improvisación y el bercholarismo en las escuelas, ¿no? En los ikastetxes, en las ikastolas.
Sí. Uh-huh. Mira, llevamos ya, bueno, bastantes años introduciendo el bercholarismo en las clases de euskera. En un principio, en concreto nosotros aquí en Laudio, en Llodio, cuando empezamos, damos el bercholarismo en las horas, en los recreos, porque no teníamos horas, uh-huh, lectivas para eso. Y poco a poco, como ha ido cogiendo fuerza, se ha conseguido que un par de horas a la semana se diera como asignatura. Entonces, ahí lo que haces es enseñar la técnica. Y la técnica consiste en que el verso, como la comida se suele decir, necesita de un buen postre. Un buen postre con una comida regular, pues deja buen sabor de boca. Una buena comida con un postre flojo, pues no. ¿Qué quiero decir con esto? Que el verso tiene que empezar a elaborarse desde el final. O sea, saber a dónde se llega. Y en función de eso, ir elaborando desde arriba para abajo.
¿Entiendes, Carla, que el bercholarismo es literatura o...?
Bueno, está considerada como literatura oral y prueba de ello es que tiene muchos componentes de la literatura. Y bueno, y pues metáforas, onomatopeyas y muchas partes de la literatura se incluyen también en el bercholarismo. Uh-huh. Hay versos que son verdaderas poesías. Otros versos son simplemente narraciones o formas de contar o formas de decir las cosas con elementos literarios. Pero está considerado como la literatura oral.
Y no deja de ser un juego, al fin y al cabo. Me imagino también, que para los alumnos y alumnas
sí.
es un juego, ¿no? Y poder jugar con el lenguaje, poder jugar con eso, con esas formas, me imagino que se les pasará la hora volando, ¿no?
Sí. Es bonito porque, bueno, aparte que como es voluntario, pues la gente no va forzado, no tiene que hacer como las matemáticas o con lo que sea, que se les hace más tosco, ¿no? Es bonito porque ellos mismos se ven un poco obligados, alegremente y con muchas ganas, para mejorar, para decir lo que quieren de una forma pues más irónica, más con una forma pues distintas a las habituales de las conversaciones, ¿no?
¿Qué, Carla, ¿qué te parece si escuchamos un poquito la introducción a un bercho o no, sería una competición?
Sí.
Por lo menos para que la gente escuche cómo suena la orquesta, la presentación y lo que sería el bercho del bercholari, ¿no?
Estupendo, sí.
Vamos a escuchar un poco.
Vale.
Además tiene que ver con educación. No importa.
Eta nazkatuta zaudete zuen egoerarekin. Zu, Mikel, ordezkapen motzak eginez zabiltzarako ikastetxez ikastetxe. Gorka berriz denbora luzez ikastetxe berean lanean diarduelako.
Beti batera...
Hemos oído, Carla, cómo en la presentación le plantean a los bercholaris, que son dos profesores, ¿no? Uno mayor, uno más joven,
sí.
Mikel y Gorka, y que están discutiendo sobre la situación de la educación, ¿no?
Sí.
Entonces, ahora estamos escuchando, subo un poquito, Andrés, cómo interpreta uno de ellos, y cuando termina los ciertos versos, le responde el otro,
eso es,
teniendo que ver con lo que ha dicho el primero, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y así hasta que se den unos diálogos, me imagino que bueno, pues alocados, ¿no?
No, normalmente suelen ser, eso se llama oficio, ¿no? O sea, cada cual hace su papel. Entonces, normalmente suelen ser tres versos cada uno los que tiene que echar. Y el otro le responde, lógicamente.
Uh-huh. Incluso luego hay la opción de que uno hace un vercho, luego el otro lo hace el siguiente hace el otro bercholari, ¿no? Y van encadenando, ¿no?
Sí. Uh-huh. Eso es.
Agilidad mental y lectura. Mucha. Que me imagino que esta gente tiene que leer mucho, ¿no?
Mucho. Pero,
por tanto, a los alumnos les plantearéis que para ser un buen bercholari o se lee o no, ¿no?
Sí. Desde luego. La lectura y, sobre todo, la lectura también. Pero el jugar con el idioma y el utilizarlo, el utilizar de todas las formas posibles, lo más enriquecedor, el ver la televisión en euskera, el leer, como has dicho, el todo aquello que sirva para fomentar el euskera, uh-huh. en este caso.
Bueno, es un idioma, el euskera, para el que no lo sepa, muy flexible. Es decir, tú puedes construir palabras que no existen con sufijos que te permiten, ¿no? Pues de ahí que haya muchos verchos que generen nuevas, imagino, palabras y nuevos conceptos, ¿no?
Sí, claro. Más que el verso, sí, como es el idioma, el que tiene esa facilidad, pues entonces el verso se aprovecha de ello para llevarla a cabo.
Muy bien, Carla. Oye, entrando un poco en harinas de otro costal, pero que tienen que ver, el euskera podríamos decir que estaría limitado respecto a lo que sería la administración que gestiona la educación del euskera. Estaría en dos administraciones, la francesa y la española, pero quizás por matizar serían tres, ¿no? Gobierno vasco, la comunidad autónoma vasca, la comunidad foral de Navarra y lo que sería el Estado francés. No sé si Aquitania o algo tendrá algún departamento. ¿Cómo se diferencia el trato del euskera en la educación en estos tres entes?
Bueno, pues teniendo en cuenta que donde más se habla es en Guipúzcoa, luego Vizcaya y menos en Álava, que están dentro de la comunidad autónoma vasca, ahí sí ha habido una fuerte presión, bueno, presión en el sentido de petición por parte de la gente para que el euskera fuera oficial, y hace tiempo que es cooficial con el castellano, ¿no? En Navarra, en cambio, ahí tienen un problema mayor, porque la zona norte, cerca de los Pirineos, es una zona netamente euskaldún. En la parte de Iruña, de Pamplona, en la parte del centro, hay de todo, uh-huh. pero se perdió hace tiempo y se está recuperando. Y luego en la parte del sur, la parte de Tudela, ahí pues se habla muy, muy poco. Solo se habla porque se ha recuperado el euskera, no porque se hablara antiguamente ahí, porque hace miles, mil y pico años, dos mil igual diría, que se perdió. Uh-huh. Mil por lo menos, entonces, el trato que tiene es bastante discriminatorio, porque gente de la Ribera Navarra que quiere hacer los estudios en euskera no puede hacerlos, porque no tienen el euskera como una asignatura durante el bachillerato.
Uh-huh. Eso hace que incluso familias se planteen que sus hijos, hijas vayan a hacer euskera a la franja en la que sí que, y eso da que haya desplazamientos kilométricos, ¿no?
Claro. Y con el inconveniente, con el costo que supone y demás, claro.
Uh-huh. Oye, y los franceses, con todos los jacobinos que son, ¿cómo tratan al euskera?
Bueno, pues mal también, peor diría yo, ¿no? Mira, hace poco se han tenido que hacer, como se suele hacer a menudo, a manifestaciones en pro de euskera, porque a las ikastolas de allí, porque allí en los colegios públicos, así como en la comunidad autónoma vasca, en los colegios públicos se da el euskera, incluso en algunos, el modelo D, todo en euskera, en el Estado francés, allí no solo no se da, sino que ponen dificultades para hacer colegios o ikastolas uh-huh. en euskera. Y claro, el problema es mucho mayor todavía, porque claro, hay gente que ya ha empezado y ahora se encuentra que tienen problemas para ampliar la ikastola, para poder ejercer los estudios superiores en euskera.
Uh-huh. Carla, bueno, pues vamos a ir cerrando. Mira, quizás más adelante, cuando se apruebe, si se aprueba la LOMCE, sí. te podamos igual a llamar de nuevo, si te parece.
Sí, hombre.
Nosotros encantados de hablar contigo.
Vosotras.
para que nos hables un poco sobre qué implicación tiene esto de la LOMCE en los idiomas propios o las lenguas propias de cada una de las regiones, ¿vale?
Sí, sí.
Pero bueno, para terminar, bueno, estáis de enhorabuena los berchosales, ¿no? Que son los amantes de los berchos, ¿no?
Sí.
Que es que este año tenéis las Olimpiadas de los sí. berchos en diciembre.
Sí, sí. Bueno, ahora actualmente estamos teniendo la del Campeonato de Álava.
Ajá.
Se van a jugar las semifinales ya. A partir de dentro de 15 días va a haber tres semifinales y luego se va a jugar la final. De ahí se van a elegir, van a salir los que van a ir al Campeonato de Euskal Herria. Y en diciembre, como bien dices, ahí se va a celebrar. Por cierto, este año va a haber una baja importante. Andoni Gaña, que es el máximo chapeldún, el que tiene más trofeos conseguidos, 4, ha decidido no presentarse.
Sería porque el Lance Armstrong.
Sí,
sin doparse.
Sí, sin doparse.
Del bercholarismo, ¿no?
Bueno, él se dopa con el tabaco.
Con el tabaco, así que bueno, hay una polémica con ese tema, ¿no?
Sí, sí.
Tremenda. Sí, pues, ganó Mayalen, una mujer,
en
un mundo de hombres, entre comillas.
Sí,
un mundo de
muy
hombres,
bien, sí, sí. ¿No? Y con alegría para mucha gente, incluso masculinos como nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque ha sido un poco romper la tradición esa, porque era un mundo hasta hace muy pocos años, ya hace de 20, 25 años para aquí, no, se ha abierto mucho y hay muchas chicas muy buenas versolaris, pero hasta entonces ese era un mundo reservado para hombres. Hombre, en función de lo que era la sociedad que había también.
Pues Carla, yo que te he visto emocionarte con berchos de Mayalen Lujambio,
sí.
Te agradezco mucho, para mí ha sido un placer entrevistarte.
Para mí también.
Y vamos a terminar con música, con Choria Chori, una música muy metafórica que puede, cómo no, valer para metaforizar el tema del euskera. Es que ricasco, Carla, eta urrengo arte.
Vale, barrin.
Eta
besar cada un dibat, estatuko guztientzat,
Eso
abrazo para toda la gente del Estado.
De acuerdo.
Venga,
agur.
erabakiban izkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebakiban izkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde ingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria.
Biodiversos hasta más no poder, hemos terminado con una canción en euskera y una linda melodía. Gracias, compañero Gorka. Y como el tiempo apremia, vamos con las noticias.
Bueno, pues hace tan solo unos días la propuesta educativa del ministro Wert ha sido puesta a debate con las comunidades autónomas y ha quedado claro que la LOMCE no cuenta con otro apoyo fuera del grupo del PP. El debate se ha centrado especialmente en los costes que supondría implantar la nueva ley, 408 millones de euros por parte del Estado, repartidos a lo largo de 3 años, 23 millones en el primero, 130 en el segundo año y 255 millones de euros en el tercero. Por su parte, las autonomías deberían cargar con los gastos indirectos, que se supone que serán menores puesto que la ley hará que disminuya el número de fracasos escolares y que aumenten las formaciones profesionales. Estas cifras no convencen ni a las comunidades del PP, que han forzado la creación de un grupo técnico para estudiar estos costes. Esta oposición a la reforma del gobierno se está notando fuertemente en Andalucía, donde la Consejería de Educación ha decidido dejar de financiar a los colegios concertados que aplican en las aulas la segregación de los niños. Así lo informaba María del Mar Moreno Ruiz, la consejera de Educación, a 12 colegios privados de Andalucía que se verían afectados por esta medida. El actual gobierno está intentando evitar medidas como esta, pero el argumento que la Junta presenta al Constitucional es la de que todavía está vigente la Ley Orgánica de Educación, la LOE, que les autoriza a eliminar estos conciertos. Los niños que están matriculados ahora mismo en estos colegios no se verán afectados ni perderán su plaza. Son los alumnos que ingresarán en el siguiente curso los que ya no se verán subvencionados con dinero público. Por último, en Sevilla se ha puesto en marcha en los últimos días el proyecto La Prensa en las Escuelas, por tercera vez en los últimos años. Consiste en que un profesional de la información acuda a los colegios de la ciudad para fomentar entre los niños la importancia de leer los periódicos, en aras del futuro, en el que tendrán que estar informados y participar en la vida pública, que es lo propio en el sistema democrático en el que vivimos. El motor de este proyecto es la Asociación de Prensa de Sevilla, que invierte 12.000 euros. El público serán estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, de institutos tanto de la capital como de algunas localidades cercanas. Para la asociación es importante que estos profesionales del periodismo trasladen su experiencia y los conocimientos a los 1.500 alumnos de la ESO que participarán en esta actividad, dado que, en sus palabras, los periodistas y el periodismo atraviesan el peor momento de su historia por la crisis económica, laboral, de modelos, de calidad y de ética que sufre el sector.
Estás escuchando Más Escuela Pública, programa promovido por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública. Laica y de calidad. Ya sabes, Más Escuela Pública en el 98.4 del dial de tu FM con Víctor González, conduciendo el programa y todo aquí en Radiópolis, la voz de la ciudadanía hecha radio por los ciudadanos.
Hey, teacher! En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Claudio Naranjo. Claudio Naranjo es un psiquiatra y escritor chileno, aunque según él se está convirtiendo en un psicopatólogo social, puesto que parte de la base de que la sociedad está enferma. En sus estudios se pregunta el por qué los niños, por ejemplo, fuente de la alegría y de la espontaneidad, se convierten en personas serias, tristes, gritonas, aburridas o malhumoradas. ¿Cómo se ha producido esta transformación? La medicina, que para muchos son tranquilizantes, para él será la educación. La educación como única cura, pero una educación emocional. Y para ello es necesario darle una dimensión espiritual añadida a la académica, algo muy polémico en la actualidad. Sin embargo, esto contiene dificultad ya que ahora mismo se generaliza otra educación, tomada, según él, de la mente patriarcal. Tienes que aprender esto y memorizarlo, si no suspenderás el examen y esto es malo. El individuo lo capta como una doctrina policial y no como algo bueno para él. Sin embargo, Claudio Naranjo le da un giro rotundo y propone como solución el amor. Un amor que integra tres aspectos. El primero, que sería el amor al prójimo, el amor materno, fraternal, que le da al otro la calidad del yo. En segundo lugar estaría el amor pagano, freudiano, cuya esencia es el goce, el placer en general, que no genital. Y el tercero y último, el amor a lo divino, pero no interpretado como el amor a Dios. El amor a la justicia, el amor a la utopía de un mundo mejor, el amor a los valores, que mira más al cielo que a la tierra. Y hay personas que tienen inculcado estos tres requisitos, pero aquellos que no lo hagan están para él en desequilibrio emocional. Por ello, Naranjo, a finales de los 70, comienza a ofrecer talleres en Europa, dedicándose a la terapia Gestalt y su supervisión, las aplicaciones del eneagrama a la personalidad, la meditación interpersonal y la música como un recurso terapéutico. ¿Y qué es la terapia Gestalt, tan presente en sus estudios? Pues es una terapia que tiene como objetivo, además de ayudar al paciente a sobreponerse a síntomas, le permite llegar a ser más completa y creativamente vivo, liberarse de los bloqueos y asuntos inconclusos que disminuyen la satisfacción óptima, la autorrealización y el crecimiento. Y volviendo al principio, la única manera de aplicar esto más fácilmente para prevenir antes que curar es la educación. Liberar a los niños de ataduras, autoritarismos y normas. Y que tengan un aprendizaje no de almacén de información, sino autónomo y libertario. Como él mismo dice, más no es sinónimo de mejor.
No hace falta que te diga que era la voz de Isalora que llegó por fin. Que como la Renfe, en otros tiempos, llega un poquito más tarde, pero con toda seguridad. Aprovechando que mañana es el famoso día de los enamorados para uno, del Corte Inglés para otro, aunque desde aquí defendemos que el amor es algo que hay que batallar y que pelear dentro del concepto más clásico cada día, pero bueno, como mañana es día 14, día de San Valentín, también desconozco yo cómo un santo puede ponerse al frente de las relaciones amatorias. En fin, esos son otros jardines en los que no vamos a meternos. Queríamos aprovechar y recomendaros algunas lecturas afines al caso. ¿Vamos, chicas?
Una pareja de jóvenes apuestos, asociados por pasiones urgentes como la vida, se mira a los ojos al bailar un tango aún no escrito, en el salón silencioso y desierto de un transatlántico que navega en la noche, trazando sin saberlo, al moverse abrazados, la rúbrica de un mundo irreal cuyas luces fatigadas empiezan a apagarse para siempre. El tango de la Guardia Vieja, de Pérez Reverte.
Historia de amor entre un adolescente de 15 años y un rico comerciante chino de 26. Esta jovencita bellísima, pero pobre, que vive en Indochina, no es otra que la propia escritora, quien hoy recuerda las relaciones apasionadas de intensos amor y odio que desgarraron a su familia y de pronto grabaron prematuramente en su rostro los implacables surcos de la madurez. Pocas personas, y en particular mujeres, permanecerán inmunes a la contagiosa pasión que emana de este libro. Marguerite Duras, El amante.
Ambos libros para adultos, literatura de adultos. Vamos con la de jóvenes.
Para los más jóvenes, La gramática del amor, de Rocío Carmona. Tras el divorcio de sus padres, Irene es enviada a un internado del sur de Inglaterra al borde de un acantilado. Allí vivirá con gran dolor su primer desengaño amoroso, a la vez que ganará un inesperado mentor. Peter Hughes, el profesor más estricto de la escuela, se ofrece a enseñarle la gramática del amor a través de 7 grandes novelas del género, desde Goethe y Jane Austen hasta García Márquez y Murakami. Irene se irá enamorando poco a poco de su profesor, mientras otro pretendiente misterioso aspira secretamente a su corazón.
Y otro para niños, ¿de dónde vienen los besos? ¿Cómo se cocina un beso? ¿Sabías que hay una máquina expendedora de besos? ¿Y un árbol del que bajo el hechizo del hada inconstante los besos brotan incontenibles? ¿O que cuanto menos ruido se haga al pedir un beso, mayores son las posibilidades de obtenerlo? ¿Conoces la diferencia entre un beso tímido, un beso margarita y un beso secreto? ¿Te medirías la temperatura con un beso termómetro? ¿Has oído hablar de la colección de besos de la Bella Durmiente? ¿Y del beso prohibido de Lancelot y Ginebra? ¿Estás listo para identificar alguno de los besos de los que es preferible huir y salir corriendo? ¿Dominas la técnica para lograr el beso perfecto? ¿Tus besos son del tipo besucona, perfeccionista, cariñosa o hada malvada? Besos que fueron y no lo fueron, del título Besos que fueron y no lo fueron, y de autores Roger Olmos y David Aceituno.
Ahora sí que nos vamos. Hemos pasado ligeramente de las 8 y nos despedimos rápidamente. Gratitud a nuestro jefe técnico, Samuel Luque, a Isabel Lora, a Gabriela Galveaza, a Gorka Fernández. Y este que está se despide feliz. Antes, recordarte que esto llega gracias a la colaboración inestimable de Confedampa y que este sábado en el Parque del Alamillo se organiza el Febrero Republicano y que desde esta emisora retransmitiremos en directo el acto y proveeremos algunos de los elementos de la barra tan necesarios para pasar un sábado en el que además va a ser muy buen tiempo en el parque. Y también recordarte que este sábado hay una manifestación en Sevilla que comienza a las 12, lo que no recuerdo es el lugar, en defensa de la vivienda y en todos los aspectos de la misma. No dejes de acudir a los dos sitios. Insisto, Víctor González se despide. Salud y suerte. Hasta el próximo programa.